Pienso que todo lo que se dice del Andaluz es poca cosa, porque los tesoros que quedan sin conocer son mucha.
En nuestro programa de hoy no solo hemos visto monumentos, hemos querido acercarles la cultura andalusí de Córdoba, su gente, cómo vivía, cómo pensaba y cómo expresaba su arte. Seguiremos profundizando en ello la próxima semana, pero será desde Medina Azahara. Les esperamos, no falten.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes de La Voz en Español de Pars Today, en esta serie semanal cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today.
Saludos, estimados oyentes. Estamos a su servicio con otro programa de la serie Visitando los Museos de Irán. Como recuerdan, en el episodio anterior estuvimos en el Palacio Museo Sadabad, situado en la capitalina ciudad de Teherán, y ahí conocimos algunos de sus palacios. En este capítulo seguiremos nuestra visita a este hermoso complejo y hablaremos de otras partes. Acompáñennos. Como dijimos anteriormente, hay 18 palacios en el complejo de Sadabad, la mayoría de los cuales se utiliza como museos y el público puede visitar estas mansiones. El Palacio Mellat, o Palacio de la Nación en español, es uno de los palacios principales y el más grande del complejo. Fue construido en 1940 sobre una superficie de unos 7.000 metros cuadrados y era conocido como Palacio Blanco o Privado. Este palacio era utilizado como residencia y el lugar de verano del último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y su familia, y también se utilizaba para eventos formales de la realeza. Después de la gloriosa Revolución Islámica, este complejo fue entregado a la Organización de Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo de Irán, y desde entonces es conocido como el Palacio de la Nación. La fachada del edificio de este palacio está hecha de mármol y el interior decorado con hermosos yesos. Tiene 71 secciones diferentes, incluidas 10 salas de recepción, que se consideran las partes más hermosas de este palacio. En el Palacio de la Nación se guardan objetos y herramientas muy valiosas. Entre estos objetos precisos se encuentran alfombras tejidas a mano extendidas en las diferentes salas del palacio. La alfombra más grande de este palacio es de 145 metros cuadrados de largo, que tiene 140 crestas y está en el comedor del palacio. En la sala de estar de la planta baja se exhibe una colección de cerámica iraní que data del siglo IV a.C. al siglo VII d.C., así como cristales de la época Qajar. En el primer piso se puede ver diferentes cuadros en la pared del maestro Hossein Behzad y sus estudiantes. Los cuadros están inspirados en famosos cuentos persas del Shahnameh, una de las mayores obras de la literatura persa.
Los grandes salones de recepción del Palacio Melat están decorados al estilo europeo de los últimos siglos, especialmente del tipo aristocrático francés. Los obsequios de funcionarios extranjeros e iraníes a la corte de Pahlavi también forman parte de una colección. De hecho, en este palacio se pueden ver valiosos muebles, porcelanas y candelabros que principalmente fueron obsequiados por países extranjeros. Uno de los platos impresionantes de esta colección de regalos es el juego de porcelana francesa de la marca Seurey, y la más hermosa de esta colección es una porcelana blanca con imágenes verdes y doradas de Napoleón Bonaparte y sus familiares. Esta colección se guarda en los armarios de la sala de espera del palacio. En general, el Palacio de la Nación, como un museo, tiene valiosas obras históricas y hoy el público puede apreciarlas de cerca. Además, hay una sección en el edificio del palacio que es conocida como el Museo de Artes de las Naciones. A continuación, hacemos una visita virtual a este museo y conoceremos las obras más bellas. Una parte del Palacio de la Nación está dedicada al Museo de Arte de las Naciones. Las obras de este museo se dividen en diferentes secciones, entre ellas civilizaciones preislámicas, periodo islámico, arte negro africano, arte de la India, del Oriente Lejano, arte maya y arte contemporáneo iraní y mundial. En la sección de arte antiguo persa se exhiben cerámicas de arcillas pintadas que se remontan al cuarto milenio hasta el primer milenio antes de Cristo. Otra parte del museo está dedicada a obras de las civilizaciones como la maya e inca, que se remontan también a antes de Cristo. Según los analistas, las dos civilizaciones, maya e inca, fueron sendos centros del arte y la civilización antes del descubrimiento de América.
Podemos observar también el arte de varias civilizaciones africanas inspiradas en artes mágicas, tradicionales, religiosas y prácticas. Finalmente, el Museo Melat alberga las obras de pintores y escultores de Irán y del mundo. Las pinturas de Sohrab Sepehri, Parviz Tanoğlu, Herbert Bayar Sobsky, Bernard Buffet, Herbert Bayard, Fernand Léger, Marc Chagall y muchos más se pueden contemplar en ese lugar. Asimismo, para conocer la historia de la caligrafía en Irán, podemos visitar el Museo Miremat en el Palacio de Sadabad. El Museo de Caligrafía y Escritura Miremat ocupa uno de los edificios antiguos del Complejo Cultural e Histórico de Sadabad. El edificio original pertenece a los últimos años del periodo Qajar. El edificio del museo de dos pisos está construido con una amalgamada de la arquitectura tradicional iraní y europea. Este edificio fue restaurado después de la Revolución Islámica y se ha convertido en un museo de caligrafía. En el primer piso del museo se pueden ver manuscritos preislámicos, caligrafía islámica, caligrafía recreativa, objetos prácticos caligráficos y manuscritos que están colocados bellamente en escaparates y paredes del edificio. Además, en este piso se conservan algunas muestras de inscripciones con escritura elamita, cuneiforme e inscripciones pahlaví sasanidas y avésticas del periodo de Ardeshir Babakan o Ardeshir I. En el segundo piso del museo se encuentran escritos con escritura Taliq, Nastaliq, Nastaliq Shekaste, así como obras de Miremat Hassani, el mayor maestro de la caligrafía de los siglos XVI y XVII. Avanzamos en nuestro paseo por el complejo Sadabad y ya llegados a un edificio conocido como Museo del Agua. Este museo está ubicado al sureste del Palacio Verde y al oeste del Palacio de Recepción Presidencial. El Museo de Agua Sadabad se extiende sobre un área de 2.670 metros cuadrados y consta de tres partes que incluye el edificio principal, el edificio afiliado y que es más pequeño y finalmente el espacio abierto al museo. Este museo fue construido debido a la importancia del suministro de agua en Irán.
La historia del suministro de agua en Irán se remonta a al menos 6.000 años. En las excavaciones llevadas a cabo en las colinas arqueológicas de Sialk, en Kashan, se han encontrado los rastros de canales de suministro de agua de hace unos 6.000 años de antigüedad. Esto revela que los habitantes de Irán, desde tiempos ancestrales e incluso antes de la llegada de los arios a Irán, atendieron el sistema del riego. Desde entonces, los iraníes han tomado medidas e iniciativas muy valiosas para obtener, mantener y controlar el agua, y aún se ven restos de todo esto, como la excavación de pozos y acueductos para obtener agua. También construyeron presas, puentes y presas para controlar el agua. Este museo es una exposición de técnicas e instrumentos antiguos y tradicionales para el suministro y distribución de agua. Varias estructuras tradicionales relacionadas con el agua se usaban como depósitos de agua y de hielo. El espacio abierto del complejo también está dedicado a exhibir modelos nuevos y antiguos de instalaciones como presas, canales de suministro de agua, embalses, molinos y otros elementos similares para que los visitantes conozcan tales estructuras desde cerca y obtengan la información sobre su función. El pabellón Ahmad Shahi o Khoshad Ahmad Shahi es otro edificio antiguo del complejo Sadabad. Este pabellón fue construido a finales del periodo Qajar y era utilizado como residencia de verano de Ahmad Shah Qajar. Los Qoshak en Irán se consideraban los elementos arquitectónicos más importantes en los jardines y generalmente se construían con una vista abierta y de tal manera que tuviese una vista desde los cuatro lados. El Palacio Ahmad Shahi, que tiene 100 años, consta de dos pisos y tiene una superficie de 800 metros cuadrados. Una de las características de este edificio es la decoración y la fachada de ladrillo de este edificio. La planta baja cuenta con una sala de entrada y una piscina de mármol en el centro mismo. Este pabellón tiene 6 habitaciones y 2 pasillos a su alrededor. El segundo piso de este edificio tiene una sala central y un iwán, es decir, un gran porche bajo un arco, y tiene acceso por los cuatro lados. En el pasado se utilizaba la sala central de este piso como sala de música. Estimados oyentes, así hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado. En el próximo programa hablaremos más sobre los museos de Irán. Hasta pronto.
Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa. Les esperamos la próxima semana.
Gracias, amigos, por atender este programa. Sigan en sintonía de Pars Today. We'll be right back.
Israel ha entrado en la mayor recesión de su historia desde su creación en tierras palestinas en 1948. Todo esto ocurre mientras 2 millones de israelíes han perdido sus fuentes de ingresos, lo que significa que las familias de la clase media se verán arrastradas hacia la pobreza y las ayudas alimentarias. Por primera vez desde 2009, Israel ha entrado en una recesión económica después de que su Producto Interno Bruto, PIB, tuvo un colapso del 28,7% anual en el segundo trimestre fiscal del año 2020. Existe más de 1 millón de israelíes en paro y se espera que se unan más a las filas del desempleo. Muchos otros perderán sus apartamentos y negocios, de acuerdo con los medios israelíes. Muchos sectores en Israel, incluyendo las compañías tecnológicas, están teniendo muchos problemas para encontrar capital, lo que refleja la dependencia de este importante sector a los fondos internacionales. Por otra parte, se estima que 2 millones de israelíes han perdido sus ingresos a causa de la COVID-19, según un nuevo estudio del Instituto de Democracia de Israel. De acuerdo con la Oficina Central de Estadísticas, el colapso tuvo lugar después de una caída del 6,8% en el PIB en el primer trimestre de 2020. El consumo privado también cayó un 44,2%. Esta situación implica una reducción del consumo de los israelíes de casi la mitad debido al colapso de la economía. Hasta el momento, este año, el rendimiento de los negocios cayó un 33,4%, mientras los productos importados cayeron un 41,7%. Los ingresos de actividades de ocio y eventos culturales han caído un 80% y es el sector más fuertemente afectado. La Oficina Central de Estadísticas ha estimado que, debido a la falta de datos sobre diversos factores involucrados, las cifras podrían ser mayores y que se deberán ajustar con el tiempo. Una recesión es el tipo de crisis económica más severa. Esto significa que la economía se contrae, en términos de PIB, por lo menos 2 trimestres consecutivos. Una investigación publicada por el Banco de Israel destaca las indicaciones de que la actividad del sector tecnológico ha recibido un impacto negativo, al igual que la capacidad para obtener capital. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, ODDE, cientos de miles de israelíes han perdido sus puestos de trabajo. Y la crisis está golpeando con más fuerza a los pobres y a los jóvenes, lo que aumenta las desigualdades. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha rechazado las noticias y ha declarado que Israel se encuentra en una recesión mucho más leve que otros países. Uno de los temas citados por la Oficina Central de Estadísticas es que el salto de gastos del régimen alcanzó el 25,2% en el segundo trimestre. En el mes de julio, Netanyahu dio su respaldo a un aumento de los gastos sociales. Una de las razones por la que Israel entró en recesión, de acuerdo con la Oficina Central de Estadísticas, es la fuerte subida del gasto del régimen. En los medios sociales, la recesión no se tomó tan a la ligera. Según Gilbert, Netanyahu, el derrochador, deja un déficit presupuestario que priva de los medios de incentivo necesarios para contrarrestar los efectos del coronavirus, ya que gobernar significa ser previsor y no avanzar para evitar la justicia. Yehiel le responde al propio Netanyahu: «Estúpido, es quien crea en ti». Ella considera que Netanyahu está desconectado y que debería salir a la calle y ver lo que está sucediendo. Fish le dice a Netanyahu: «Tus diagramas y los de Trump son los mismos, solo que tú no tartamudeas cuando mientes». Asaf dice que la economía de Israel está colapsando y que todo se debe a un hombre, un delincuente, que nos tiene retenidos y que actúa con nosotros como le place.
Thank you.
Según un estudio del Instituto de Democracia de Israel, 2 millones de israelíes han declarado haber perdido sus fuentes de ingreso a causa de la COVID-19. Esto incluye casi un 20% de propietarios de negocios que han tenido que cerrar temporalmente y un 53% de los israelíes con edades comprendidas entre los 18 y los 24 que sufren una reducción de sus ingresos. En general, un tercio de los israelíes han experimentado una pérdida de ingresos. El estudio llega después de otro realizado por LATED, la Organización de Ayuda Humanitaria Israelí. Según el Jerusalem Post, LATED declaró que las familias de clase media israelíes se encuentran a 2 años de caer en la pobreza y que los efectos reales de la recesión solo se sentirán en 2021. Algunas familias podrían requerir ayuda alimentaria dentro de unos 7 meses, declaró el informe. Incluso en familias en las que hay una persona capaz de mantener su puesto de trabajo, la pobreza podría ser inevitable. La tasa del desempleo pasó del 20,9% en julio al 21,1% en agosto, según reflejó el Servicio de Empleo. Mientras tanto, 1 de cada 5 israelíes ha tenido que reducir gastos alimentarios durante la crisis del coronavirus, al tiempo que las solicitudes de ayuda se han incrementado un 116%, informó la TED. Para evitar que se reduzca la clase media, muchos economistas manifiestan que tiene que haber fuentes estables de ingresos continuos. Desafortunadamente, a causa de las crisis políticas, sociales y económicas actuales en Israel, garantizar estas fuentes parece imposible de momento. El tema de la economía de Israel tuvo mucha repercusión en la red. Dani pregunta, ¿boom de la economía de Israel? LATED reflejó una imagen de la pobreza en Israel más desoladora que los datos oficiales recientemente publicados. Norrienon dice, poco se sabe sobre los judíos israelíes que sufren en Israel por el régimen izquierdista, niños arrebatados de sus padres y un estimado de 200 progenitores al año han cometido suicidio. Aroguden dice, a medida que los contagios por coronavirus aumentaban en Israel, las encuestas mostraban que la confianza en el primer ministro Benjamín Netanyahu disminuía. Ahora se enfrenta a protestas por toda la nación, encabezadas por jóvenes israelíes a causa del estado de la economía. Dob dice que un primer ministro corrupto dirige Israel hacia el colapso económico. Los hombres de negocios tienen que manifestarse ya. Netanyahu usa la brutalidad dictatorial contra su propia gente y está poniendo sus intereses por encima del pueblo israelí, destruyendo una economía asombrosa. Israel se encuentra ahora en recesión. Muchos en Israel consideran que el régimen solo está empeorando la situación. La raíz del problema no comenzó con la pandemia de la COVID-19 en Israel, sino que tiene sus orígenes mucho antes, durante el estancamiento económico que para algunos aún continúa. Israel ha pasado por 2 elecciones fallidas desde abril de 2019. Incluso la tercera ronda no tuvo éxito hasta que se alcanzó un acuerdo de coalición entre el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y su rival Benny Gantz. Algunos dicen que el estancamiento aún existe y mencionan el hecho de que los dos hayan tardado excesivamente en llegar a un acuerdo para los presupuestos de 2020. Ahora Israel se enfrenta a una situación en la que hay cientos de miles de desempleados y, por otra parte, los empleadores están desesperados por encontrar asistencia para poner en marcha sus negocios. Sin embargo, como el régimen israelí se vale de políticas populistas y adopta medidas inútiles según los manifestantes, la situación solo empeorará para los más vulnerables. Estos son los titulares que hacen noticia en Israel. Inet News: Israel está en recesión y el régimen está empeorando la situación. Israel ha entrado en una recesión profunda y potencialmente prolongada mientras la respuesta que da el régimen no está siendo de ayuda. Según Omer Moav, profesor de economía en el Centro Interdisciplinario de Herzliya. De acuerdo con Moav, Israel está al principio de una profunda represión inusual y tiene que prepararse para que dure durante un buen tiempo. De Jerusalem Post: los israelíes se sienten más pesimistas sobre el futuro de Israel y la democracia. Según el Israeli Voice Index de agosto 2020, más de la mitad de los israelíes, o sea el 52,4%, son pesimistas respecto al futuro de Israel. Más de dos tercios, o sea el 68,4%, piensa que los días del régimen actual están contados. The Times of Israel: el régimen israelí se echó atrás en diversos planes para confinar unas 40 ciudades con altas cifras de infectados por coronavirus. En su lugar, en un intento por apaciguar a las comunidades ultraortodoxas en Israel, el régimen desecha un plan de confinamiento total por un toque de queda entre las 7 p.m. y las 5 a.m. en 40 ciudades rojas. Globes: el ministro de Finanzas dijo que hasta finales de agosto el déficit presupuestario de los 12 meses anteriores se había incrementado a un 8,1% del PIB, a diferencia del 7,2% a finales de julio. El déficit ha aumentado desde el inicio de la crisis del coronavirus, con 3,1% a finales de febrero, 4% a finales de marzo y hasta un 4,8% a finales de abril.
Hecho en Alemania, eso que pone muchas de las bombas que caen sobre Yemen. En la guerra en curso que lidera Arabia Saudí contra aquel país árabe, las fuerzas de la coalición dependen en gran medida de las armas y de la tecnología alemana. Alemania ostenta con orgullo sus restrictivas políticas de exportación, que aparentemente prohíben la venta de armas a países involucrados en conflictos bélicos, pero informes recientes muestran lo contrario. De hecho, según una investigación de la cadena internacional alemana Deutsche Welle, la coalición liderada por Arabia Saudí en la guerra contra Yemen cuenta con armas y tecnología militar de fabricación alemana. Según las cifras elaboradas por el Ministerio de Asuntos Económicos de Alemania, desde principios de 2019 los fabricantes exportaron armas por valor de más de 1.100 millones de dólares a Arabia Saudí, Egipto, los Emiratos Árabes Unidos y otros países involucrados en la guerra contra Yemen, que forman parte de la Alianza Saudí. Egipto también sigue siendo un importante comprador de equipos militares y navales alemanes. Ese país compró recientemente una fragata y un submarino de ThyssenKrupp Marine Systems. Egipto ha enviado barcos de guerra para unirse al bloqueo naval de Yemen, liderado por Arabia Saudí. Justamente en 2019, el gobierno de Alemania aprobó exportaciones de armas por valor de más de 800 millones de euros a Egipto. Alemania aparentemente forma parte de una alianza de países encabezada por Arabia Saudí, que incluye a Estados Unidos, Francia, el Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Bahrein y Sudán, entre otros. Bahrein, Jordania y Kuwait, que han participado en los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudí, también son clientes de los fabricantes de armas alemanes. Alemania proporciona a la coalición buques de guerra, aviones de combate, tanques, camiones, aviones de reabastecimiento de combustible y vehículos blindados, según la cadena internacional Deutsche Welle. Estas nuevas revelaciones de que Alemania vende armas en secreto a los enemigos de Yemen se producen después de que Berlín prometió que detendría las exportaciones de armas a los países involucrados en la guerra en curso en Yemen. Tras el asesinato del periodista disidente saudí Jamal Khashoggi en el consulado de su país en Estambul, Turquía, en octubre de 2018, Alemania en noviembre adoptó una moratoria sobre las exportaciones de armas a Arabia Saudí. En enero de 2018, Stefan Seibert, portavoz de la canciller alemana Angela Merkel, dijo en un tuit que, para ser más precisos, el gobierno federal actualmente no está tomando decisiones sobre licencias de exportación de armas que sean incompatibles con los resultados exploratorios. Inmediatamente después de su tuit, Amnistía Internacional tuiteó: "Buenas noticias, Alemania detiene las exportaciones de armas a las partes en conflicto en Yemen". Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y todos los demás estados que venden armas a la coalición liderada por Arabia Saudí deben detener la venta de armas ahora. Pero en diciembre de ese año, Alemania dejó de lado las leyes para sortear la prohibición de exportación de armas a Arabia Saudí. El periodista estaba pidiendo aclaraciones a María Adebar, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en ese momento, pero aparentemente ella solo no pudo contestar. Tanja Alemany, portavoz del Ministerio de Economía de Alemania, dijo que el país no tenía control sobre las empresas alemanas con sucursales o centros de negocios en otros países. Aparentemente eso es exactamente lo que pasó. Las empresas alemanas se aprovecharon de las lagunas legales que nunca se llegaron a solventar a partir de la prohibición de la exportación de armas a los países involucrados en la brutal guerra contra Yemen. Las empresas alemanas, muchas de ellas vinculadas al ejército, tienen un historial controvertido de exportación de armas. Las cifras del Ministerio de Asuntos Económicos de Alemania muestran que, no obstante, se exportaron vehículos blindados todoterreno a Arabia Saudí. En mayo de 2018, los empleados del fabricante de armas alemán Heckler & Koch fueron acusados de exportar, ilegalmente, 15 remesas de armas entre 2006 y 2009, violando tanto la Ley de Control de Armas de Guerra de Alemania como la Ley de Comercio Exterior. Este armamento, que incluía rifles de asalto automáticos, terminaron en zonas especialmente violentas de México en manos de los cárteles de la droga. En las calles de Alemania se celebraron protestas contra la venta de armas justo antes de la pandemia mundial de COVID-19. En septiembre de 2019, cientos de activistas contra la guerra se manifestaron frente a una fábrica de municiones operada por el fabricante de armas alemán Rheinmetall en la aldea de Unterlois en la Baja Sajonia y exigían a la corporación desarmarse. Rheinmetall tiene su sede en Düsseldorf, Alemania. Fue fundada en 1889 y es una empresa que cotiza en bolsa. Solo en 2019 obtuvo 6.250 millones de euros en ingresos por sus ventas de armas. Con o sin lagunas legales, las empresas todavía pueden vender armas a Arabia Saudí con la aprobación oficial del gobierno alemán. El gobierno de Berlín aprobó dos ventas de armas a Arabia Saudí en los primeros seis meses de 2019 por un valor total de $915,817, según el Ministerio de Economía. En el periodo equivalente de 2018, Arabia Saudí fue el tercer mayor cliente de Alemania, después de Argelia y Estados Unidos, principalmente en términos de compra de barcos navales. La administración de la canciller Angela Merkel aprobó cinco ventas de armas a Arabia Saudí de enero a junio de 2018 por un valor total de $200 millones. En 2018, Arabia Saudí fue el principal importador de armas de Alemania, pero en 2019 desapareció de la lista principal de importadores y, en cambio, Egipto, que también forma parte de la coalición, ocupó su lugar. Los observadores dicen que, aunque Egipto sustituyó a Arabia Saudí, lo más probable es que use fondos saudíes para comprar las armas y luego las desvíe a Riad o las use contra Yemen. Alemania aparentemente tenía que hacer algo al respecto, así que prohibió totalmente las exportaciones a Arabia Saudí en noviembre. Riad afirmó que la decisión no había hecho ninguna diferencia de todos modos, ya que tiene otras fuentes de suministro de armas. Por supuesto, esta no era la primera prohibición establecida por Berlín contra Arabia Saudí con respecto a la compra de armas alemanas. Se trata de la tercera vez desde 2018. En 2019, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, dijo que su país iba a extender la prohibición de venta de armas a Riad debido al conflicto en Yemen. Más de 100.000 personas han muerto en la guerra en Yemen, eso según confirman los datos de eventos y ubicación de conflictos armados. De acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 24 millones de yemeníes necesitan asistencia humanitaria y 20 millones padecen inseguridad alimentaria. La ONU ha calificado esa guerra del peor desastre humanitario del mundo, y sin embargo, Alemania y sus socios occidentales, que sermonean día y noche sobre los derechos humanos, echan leña al fuego de este conflicto con su silencio, y peor todavía, venden armas a los mismos culpables de una guerra que la coalición liderada por Arabia Saudí no ganará.
Saludos, estimados oyentes, la voz en español de Pars Today. Hoy es martes, el segundo día del mes Persa Day del año 1399 de la Hegira Solar, correspondiente al día 22 del mes diciembre de 2020. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a escuchar nuestra programación, que incluye primeramente boletín informativo y luego el resto de los espacios que hemos preparado para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos. Son las 5 de la madrugada, hora local aquí en Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El Parlamento de América del Sur confirma que impulsa una investigación contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por su papel en la crisis de Bolivia de 2019. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destaca el ordenamiento territorial como una medida para impedir el caos y la tensión en el territorio nacional. Y la aparición en Reino Unido de una nueva cepa del coronavirus preocupa al mundo. Muchos países suspenden vuelos desde y hacia el país europeo. La líder esquinerina apunta retroceso. ¿Qué tal? Bienvenidos. Les saluda Osvaldo Canales desde Teherán. Los llevo de inmediato junto con todo el equipo a revisar las principales informaciones de estas últimas horas, partiendo con lo siguiente. El Parlasur abre una investigación al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, por denunciar fraude en Bolivia sin pruebas. A su vez, el expresidente boliviano Evo Morales afirma que el golpe de Estado del año pasado tenía como objetivo mantener el capitalismo en la región.
El golpe de Estado del año pasado en Bolivia tenía como objetivo acabar con la lucha que inició el gobierno del expresidente Evo Morales contra el capitalismo. Lo afirmó el exmandatario boliviano en una entrevista concedida tras el encuentro de pueblos y organizaciones de Avia Yala, que reunió representantes de Bolivia y otros 10 países latinoamericanos.
La derecha, los lacayos del imperio norteamericano, no quieren pues los pobres se desarrollen. No quieren que tengan escuelas, quieren más analfabetos, más pobreza para dominarlos.
El expresidente boliviano afirmó que la lucha seguirá hasta que se logre la igualdad y la justicia social.
Pero mientras no existe una paz con justicia social, seguirá esta lucha. Pero si se hiciera la paz con justicia social, ahí se acaba el capitalismo.
Golpe de Estado en Bolivia que impidió la reelección de Morales sigue siendo uno de los temas principales de debate en la región. Desde el Parlamento de América del Sur impulsan una investigación sobre el rol del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en la crisis boliviana.
Nosotros estamos plantando, por lo menos, que se haga una investigación. El hecho no puede quedar impune porque van a venir otros procesos como en Ecuador. Vamos a trabajar para que se investigue al secretario general. Lo de la OEA fue una cosa descarada, sin pies ni cabeza, porque no pudo demostrar ninguna irregularidad.
El presidente del Parlasur, Óscar Laborde, calificó de terrible la actitud de Almagro porque como secretario general de ese organismo regional debiera haber promovido el diálogo para garantizar la paz y la democracia, pero fue factor del golpe contra el gobierno constitucional de Evo Morales Ayma. Silvia Calderón con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
Un fiscal regional en Chile dicta orden de detención contra 800 militares en el servicio activo y retirados por un fraude dentro del ejército chileno por valor de unos 3.000 millones de dólares. El fraude se realizó a través de contratos, honorarios o pago de sueldos a personal retirado o en comisiones de servicio que no se realizaron. La investigación del caso comenzó en 2018. Según el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones, los fondos públicos se destinaron a pagar deudas privadas. Las infracciones se produjeron a raíz del término del sistema de fondo de ayuda mutua, el cual fue anulado por el ejército en 2006. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, destaca el ordenamiento territorial como una medida para impedir el caos y también la tensión en el territorio nacional.
El mandatario mexicano de visita en las zonas del sureste del país explicó que su administración busca el desarrollo con el fin de evitar el desorden.
Es importante poner orden, que no haya anarquía, que no haya caos, que podamos definir los planes de desarrollo urbano en esta región del sureste.
Desde Tulum, Quintana Roo subrayó que la inversión de 200 mil millones de pesos para los estados surorientales es un acto de justicia social y económica, una reivindicación, ya que en las últimas décadas solo hubo crecimiento económico en el norte y el centro del país.
Ahora vamos a que el sureste tenga crecimiento como el centro y como el norte. No significa que se va a abandonar el fomento a las actividades productivas, el crecimiento del centro, del norte, del país. Vamos nada más a promover un desarrollo más igualitario.
De acuerdo a López Obrador, los planes que su gobierno impulsa en las zonas del sureste de México, entre ellos el proyecto del Tren Maya, contribuyen a generar empleo.
Con esta obra se generan empleos. Es como si se estuviesen construyendo hoteles, como si se estuviese construyendo infraestructura de otro tipo. En los tramos del Tren Maya se está dando mucho trabajo.
El presidente azteca además subrayó que estos proyectos de desarrollo sirven a la cultura, el arte, la recreación y la belleza de su país. Silvia Calderón con información de Shahram Solfajari, Hispan TV Noticias.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, vuelve a minimizar la pandemia de la COVID-19 y cuestiona la prisa para acceder a la vacuna.
Está llegando al fin.
La pandemia está llegando a su fin. Los números lo han mostrado. Tenemos un pequeño aumento ahora en lo que se llama un pequeño repunte. Pero la prisa para la vacuna no se justifica porque usted se está metiendo con la vida de las personas.
Bolsonaro ha cuestionado en diversas ocasiones las vacunas por sus posibles efectos secundarios y la gravedad de la pandemia, aunque el mandatario brasileño ha desbloqueado unos 4.000 millones de dólares para comprar el medicamento, pero continúa con su campaña antivacuna. Brasil es el segundo país con más fallecidos por la COVID-19 por detrás de Estados Unidos y vive desde noviembre un repunte de casos y muertes. El gigante latinoamericano no registró el sábado más de 50.000 nuevos casos de infecciones y 700 decesos, en total de 7,2 millones de casos y 186.000 muertos en el país. El descubrimiento de una nueva cepa del coronavirus en Reino Unido desencadena una ola de preocupación que va de país en país y se expande poco a poco por el mundo. Diferentes países han tomado medidas de restringir viajes procedentes desde Inglaterra.
Cuando el mundo estaba pendiente de la distribución de la vacuna de la COVID-19, una nueva variante del virus causa inquietud a lo largo del mundo. Un día después de que el primer ministro británico diera a conocer la detección de la nueva cepa del coronavirus, diferentes países comienzan a anunciar restricciones de viaje desde y hacia el Reino Unido. Los países europeos han sido los primeros en dar el paso.
Hemos decidido suspender temporalmente todo el traslado de personas del Reino Unido a partir de esta medianoche. Es cierto, tenemos a muchos conciudadanos en el Reino Unido que están preocupados y que habían planeado regresar a Francia.
Europa ha comenzado a extender un cordón sanitario en torno al Reino Unido. Hasta el momento, más de 10 países europeos han anunciado medidas excepcionales para impedir la entrada de la nueva variante. La presidencia alemana de la Unión Europea convocó a una reunión urgente para este lunes con el fin de instrumentar una respuesta conjunta frente a la nueva cepa. Aunque los países se apresuran en dar una respuesta, el Ministerio de Salud italiano confirmó la detección en la capital Roma de un caso de la variante británica.
En este momento los médicos están tomando pruebas de las personas en el vuelo que llegan de Inglaterra. Como saben, hay nuevas medidas del Ministerio de Salud italiano y quienes se hayan quedado en los últimos 14 días en Gran Bretaña deben informarlo a los servicios de salud territoriales pertinentes.
La aparición de la nueva cepa ha generado preocupación, principalmente porque sería un 70% más contagiosa que la original. La nueva variante también ha sido identificada en países como Dinamarca, Holanda, Sudáfrica y Australia, y dada su gran capacidad de contagio, es probable que surja en otros países.
Nuestra información es que esta variante no está causando una enfermedad más grave. Tampoco es el caso de que la vacuna ya no funcione con esta mutación, pero posiblemente tendrá una propagación más rápida y a un nivel de contagio más alto. Todavía hay muchas cosas que no se sabe, pero sí, eso puede ser motivo de preocupación.
Las inquietudes por la nueva cepa y el incierto futuro de las negociaciones por el Brexit se hicieron sentir incluso en la libra esterlina. Previo a la apertura de los mercados en Inglaterra y Europa, la libra esterlina apuntó un retroceso de 0,78% frente al dólar. La nueva situación ahora podría implicar un duro golpe en la batalla contra el coronavirus. Silvia Calderón con información de Mohamed Reza Karimian, Hispan TV Noticias.
El presidente Vladimir Putin elogia al personal de servicio de inteligencia ruso y asegura que los riesgos de conflictos cerca de las fronteras de su país requieren una protección eficaz. El mandatario ruso hizo estas afirmaciones en una visita a la sede del servicio de inteligencia que celebra su 100 aniversario. Dijo estar optimista con que la inteligencia rusa siga respondiendo de manera flexible a las elevadas dinámicas de cambio en la esfera internacional. Participe activamente en identificar y neutralizar amenazas potenciales. Estas afirmaciones llegan después de que Estados Unidos acusara a Moscú de haber estado detrás de un importante ataque informático a agencias del gobierno. El Kremlin ha negado tales alegaciones. Viene Madrid y varias otras ciudades de España. Miles de manifestantes salieron a las calles, a pie y también en coche, para denunciar las políticas educativas del gobierno. La protesta estaba convocada en todo el territorio de España. Los partidos, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, han apoyado la marcha. Se trata de la sexta movilización organizada en los últimos meses. Los manifestantes rechazan la nueva ley de educación, conocida como la ley CELA. La iniciativa legal potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones y quita el castellano la condición de lengua vehicular.
y queremos básicamente que se cumpla la Constitución. Queremos un gobierno tolerante, que dialogue y que forme una mesa de diálogo con todos los agentes sociales, sociedad civil, sobre todo técnicos educativos, y ante todo tolerancia, respeto y no poner la ideología por encima del problema de educación que tenemos en España.
El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, aplaude el sacrificio de los trabajadores de la salud de Irán, especialmente de las enfermeras, en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. En un discurso televisado y en directo con motivo del Día de la Enfermera, el ayatolá Khamenei afirmó de que en la actualidad el pueblo iraní aplaude y alaba a las enfermeras más que nunca. Calificó de sorprendente la atención de este grupo sanitario a los pacientes en pleno estrés de la pandemia. Instó a adoptar medidas legales para apoyar el profesionalismo de las enfermeras. Irán critica al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, por no condenar en un nuevo informe sobre el programa nuclear de Irán el asesinato del científico nuclear Mohsen Fakhrizadeh. En una misiva, el embajador de Irán ante el organismo Majid Takht-e Ravanchi recuerda que este atentado terrorista debe ser condenado, tal como el ataque terrorista que acabó con la vida del teniente general Qasem Soleimani. Además, el diplomático recordó de que Irán debe gozar de sus derechos contemplados en el pacto. Indicó que la reducción de los compromisos por parte de Irán es el resultado de la salida de Estados Unidos del Plan Integral de Acción Conjunta. El Ministerio Palestino de Relaciones Exteriores y Expatriados condenó los continuos y crecientes ataques de los colonos israelíes contra los palestinos, sus tierras y también propiedades en Cisjordania ocupada. En un comunicado, la Cancillería consideró que tales ofensivas se realizan con ferocidad y son manejadas y supervisadas por el régimen ocupante y sus instalaciones. Y además de instituciones, continuó de que tales ataques buscan evacuar distintas zonas ocupadas, incluido el Valle del Jordán, de sus ciudadanos originarios. Advirtió de que la escalada de los ataques ponen en peligro los esfuerzos de paz realizados por la comunidad internacional y las instituciones y gobiernos regionales. La explosión de un coche bomba en Afganistán deja al menos 9 muertos y 20 heridos. El atentado se produjo en el oeste de Kabul, capital afgana, contra un legislador de ese país, Jan Mohammad Wardak, quien resultó herido. Todas las víctimas fueron civiles, también mujeres y niños resultaron heridos. Este atentado no ha sido reivindicado hasta el momento. Hay que decir que en las últimas semanas el grupo terrorista Daesh se ha responsabilizado de la autoría de varios atentados que han dejado más de 50 muertos en total. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos dio a conocer un nuevo protocolo para los migrantes que están pidiendo asilo político. Desde Los Ángeles, California, Rocío Orbach nos cuenta.
Este nuevo protocolo que recientemente anunció el Departamento de Seguridad Nacional para el manejo del programa Protección al Migrante consiste en que los solicitantes de asilo político tengan oportunidad de defender su caso frente a un juez de inmigración. Expertos en leyes migratorias informaron en qué consisten.
Se le va a otorgar la oportunidad y la accesibilidad de poder buscar un abogado y también tener información en su idioma. Poco a poco, y con el gobierno de Biden, se empezará a mejorar este programa, eventualmente se eliminará. Pero por el momento sí se está mejorando el debido proceso de las personas pidiendo asilo aquí en los Estados Unidos.
Actualmente en el Departamento de Inmigración hay más de 1.2 millones de casos que están archivados en las cortes. Con la llegada de la pandemia, muchos inmigrantes fueron regresados a México a esperar su turno y sus casos se volvieron más complicados. Los procesos que los inmigrantes llevan dentro de Estados Unidos también tienen complicaciones y las audiencias son de larga espera.
El MPP Program, o Migrant Protection Protocol Program, instituido por el presidente Trump durante su administración, obliga a las personas pidiendo asilo a los Estados Unidos que permanezcan fuera en México esperando su audiencia en los Estados Unidos. Ha sido extremadamente problemático porque ha violado el debido proceso de las personas pidiendo asilo.
Según las organizaciones de ayuda legal como la Unión de Libertades Civiles, aseguran que debido a la pandemia, la Las audiencias de los migrantes que piden asilo se han restringido, agravando el congestionamiento de miles de casos en la Corte de Inmigración.
Tomen muy en serio esas citas y sigan todas las instrucciones para que no vayan a faltar a esas citas, porque en el caso de los que tienen entrevistas de asilo político, si no se presentan, el juez los puede ordenar deportados en ausencia. Y para los que tienen citas de naturalización, si no se presentan, reprogramar esa cita va a retrasar el completar el trámite para la ciudadanía por mucho tiempo.
Los departamentos de Seguridad Nacional y de Justicia, por mandato de Trump, fueron los encargados de elaborar el documento que entrará en vigor el 11 de enero del 2021. Desde Los Ángeles, California, soy Rocío Orbach, Hispan TV.
Parece que el presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue sin creer en su derrota en las presidenciales. Su campaña llevó a la Corte Suprema su disputa sobre los resultados electorales en el estado clave de Pensilvania. Sus abogados solicitaron al máximo órgano judicial de la nación que revoque 3 fallos de un tribunal de Pensilvania relacionados con las boletas electrónicas por correo. La solicitud persigue una orden que permita a la legislatura controlada por los republicanos de Pensilvania otorgar a Trump los 20 votos electorales del estado que Biden ganó por más de 80.000 votos. Bien, nos quedamos por el momento con esta información a ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos.
Amigos, están en la sintonía de La Voz en Español de Parts Today. También, amigos, saludos por la Navidad que ya se está aproximando y los mejores deseos. En este momento les invito a sintonizar estos programas. Primeramente, repasamos los informes más destacados del todo el mundo a través del programa Diarios del Mundo. Posteriormente, revisamos los más recientes acontecimientos en el país norteamericano a través del programa Estados Unidos en la semana que pasó. Después, otro capítulo más de la serie semanal Visitando los Museos de Irán, donde conocemos en cada capítulo un museo de Irán que exhibe la cultura y la civilización iraní, y cerramos la emisión de hoy con un clave de la vida. Gracias.
Diarios del Mundo.
Ha llegado la noche de Yalda, una de las tradiciones iraníes más famosas que da la bienvenida al invierno, una festividad milenaria en la que el pueblo permanece en vela durante la noche más larga y oscura del año, un homenaje a la victoria de la luz sobre la oscuridad. Es costumbre celebrar esta fiesta entre familiares y amigos, comiendo sandías, granadas, frutos secos y además leyendo poemas del gran poeta persa Hafez. Así sería la típica celebración de la noche más larga del año para los iraníes. Pero este año, esta fiesta, como otros aspectos de nuestra vida social, está afectada por la pandemia del coronavirus.
No, no tenemos ninguna fiesta para Yalda. Es que no podemos hacerlo. No podemos ir a ver a nuestra madre porque ella es mayor y nosotros, que trabajamos y vamos a la universidad, podríamos ser asintomáticos y transmitir el virus. Como las otras noches me quedaré en casa, solo lo festejaremos por videollamada.
Llevo 7 meses sin ver a mis padres a causa de esta pandemia. No voy a visitarlos para protegerlos. Y en la situación actual, es lo único que podemos hacer para salvaguardar a nuestras familias.
Este año, la festividad antigua ha coincidido con el Día Nacional del Enfermero. El ministro iraní de Salud, Said Namaki, en una ceremonia para elogiar los esfuerzos de este personal sanitario, llamó a los iraníes a mantener la distancia social para así ayudar a los enfermeros.
Durante los 26 años que trabajo como enfermera he pasado muchos desafíos, pero en los últimos 10 meses la situación ha sido más difícil. Ver a nuestros compañeros contagiados con el virus y perder a veces a algunos nos afecta mucho.